Radio Pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Rodolfo Mederos. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 16 grados 3 décimos, humedad 74%, cielo despejado. En Jujuy, temperatura 24 grados, cielo nublado. En mérito a su gestión, la imagen positiva de la presidenta Cristina Fernández alcanzó este mes el 56,1% y podrían votarla para un segundo mandato el 51,2% de los consultados por una encuesta difundida en las últimas horas. En la cordillera de los Andes, un busto del general José de San Martín fue colocado al pie del Cerro Aconcagua, en Mendoza, entre otras actividades realizadas esta semana en torno a la montaña más alta de América. La comunidad homosexual suma su homenaje al expresidente Kirchner. Se realizará hoy durante la 19ª Marcha del Orgullo Gay, que se realizará desde la Plaza de Mayo hasta la del Congreso, como reconocimiento a su apoyo a favor de la ley de matrimonio igualitario. Fútbol para todos. Comenzó la 13ª fecha. En Bahía Blanca, el local Olimpo goleó a Huracán de Parque de los Patricios 4-0. Y en cancha de Quilmes, jugaron Estudiantes de La Plata y Lanús. La información de Fabián Codevila.
Comenzó a jugarse la 14ª fecha de este torneo de apertura 2010 y tiene un puntero absoluto, un gran puntero. Se trata de Estudiantes de La Plata, que estira su ventaja porque venció en cancha de Quilmes, en el Estadio Centenario, donde hace las veces de local, a Lanús por 3-0. Se abría la cuenta la Gata Fernández, ampliaba el oriundo de los Estados Unidos Michael Hoyos, completaba la trifecta el jugador Enzo Pérez, el mendocino, cuando se jugaba ya un minuto adicional al tiempo reglamentario. 9 partidos de 13, empató 3, empató 1. Estudiantes marcha rumbo al título, salvo una debacle que a esta altura del campeonato parece difícil. Fueron expulsados Pelletieri y Hoyos en Lanús. A Estudiantes se le fue Orión cuando todavía no se jugaban 3 minutos del primer tiempo por una lesión. Se quedó sin arquero rápidamente, pero no fue problema para el equipo que dirige Sabela, que va rumbo al campeonato. Para la Radio Pública, desde el Estadio Centenario, el informe de Fabián Codevila.
Hora 08 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 16 grados 3 décimos, humedad 74%, cielo despejado. En Jujuy, temperatura 24 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Radio Nacional Pública.
La radio de todo el país.
La radio pública tiene
Código.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Hablaremos hoy también de Margot de Valois. Ayer hablamos y hoy volvemos a hacerlo. Fue esposa de Enrique IV, una chica muy aficionada a los placeres de Venus. Uh-huh. Ubiquémonos en Francia. La habían casado con Enrique de Navarra, que fue después Enrique IV, en 1572. Estaba ella, o estuvo, muy enamorada en su juventud de Enrique de Guisa, que era rival de Enrique IV. Pero no quiere decir nada esto, porque ella andaba con muchos y el rey Enrique también. Y el matrimonio no funcionó. En verdad se detestaban. Los dos tenían numerosísimos asuntos laterales y a ninguno le importaba lo que hacía el otro. En 1587, bastante después de ser apartada de su marido, Margot se retiró a un castillo que tenía sabe Dios dónde. Sí. Y ahí creó una corte que frecuentaban hombres de letras y algunos libertinos, que a veces eran incluso la misma persona, sí, que la amaron muchísimo. Ya hemos hablado más de una vez de los amantes y de las orgías de Margot. Estuvo alejada de París durante 18 años. Las tropas del rey las vigilaban con atención. Se dice que después del divorcio, Margot sostuvo con el rey Enrique una correspondencia casi afectuosa, ya que, libres por fin de su relación conyugal, Margot y Enrique se empezaron a preocupar, siquiera mundanamente, por su salud, por su felicidad. Él le pasaba una pensión importante, pagaba sus deudas, quería que se la respetara. Margot, por su parte, deseaba de buena fe que Enrique fuera feliz con su nueva esposa, que era María de Médici. Margot envió incluso felicitaciones cuando nació el delfín, Luis XIII. La relación entonces epistolar entre el rey y su primera esposa era tan buena que un día Margot tomó coraje y decidió regresar a París. Entonces le escribió a Enrique pidiendo permiso, pero no tuvo paciencia para esperar la respuesta y antes de recibirla salió al galope para París. En las afueras de la ciudad recibió al ministro Sully. Cuando ella lo vio se puso a temblar porque pensó que iba a ser arrestada por imprudente. Sin embargo, el ministro le dijo que toda la corte se disponía a recibirla, que estaba todo fenómeno. Entonces, muy emocionada, Margot continuó el viaje, se instaló ahí en un palacio. Al descender de su carroza, vio un oficial que se inclinaba ante ella con mucha reverencia, y aquel hombre, a quien el rey había juzgado el más indicado para recibirla, era el señor de Chambalion, un antiguo amante de Margot. Pero bueno, este hecho fue muy criticado por el pueblo. ¿Cómo? Sí, además un amante de ella. Se opinaba que era un recibimiento vergonzoso para una princesa. El caso es que después del saludo de aquel viejo amante, apareció un niño y le hizo una reverencia. Margot preguntó quién era y le contestaron que se trataba del joven duque de Vendôme, hijo que el rey había tenido con su amante, Gabriel de Estrée. Entonces juzgó prudente Margot no preguntar más por nadie y entró a la residencia que le habían asignado y se quedó piolín piolita. Al día siguiente, Enrique fue a saludarla y apenas si pudo reconocerla. Margot, que había sido hermosa, se había convertido en una dama enorme. Por entonces tenía 52 años. Nuestro cronista la describió. Estaba terriblemente gorda, dice nuestro cronista. Había puertas por las que no pasaba.
Ah, bueno.
Llevaba el cabello rubio, pero era falso, porque hacía tiempo que estaba calva. Para su peluca usaba el pelo de algunos sirvientes de pelo rubio que cada tanto eran esquilados. Enrique la saludó con cortesía, conversó con ella unas horas y se retiró asombrado con la tristeza de no haber encontrado a la persona que había conocido. Al día siguiente Margot salió a pasear por París, fue aclamada por el pueblo. Pero su nuevo aspecto sorprendió a todos, ¿no? Las personas mayores se lamentaban y los jóvenes que tantas historias galantes habían oído de Margot, que era la más loca del gallinero, desde luego, ¿no? Miraban con extrañeza a aquella señora. En agosto de 1605, Margot abandonó el palacio que le habían asignado y se instaló en otro más discreto y vio que no tenía ningún asunto amoroso y pensó que su prestigio iba a resultar lesionado. Entonces volvieron a aparecer los amantes. Empezó a andar con un muchacho de 20 años llamado Saint-Julien y cuentan que se quedaban juntos durante 7 u 8 días enteros sin dejarse ver. En fin, Margot adoraba a Saint-Julien, pero sucedió algo tremendo que hizo que se volviera a hablar de los escándalos amorosos que la habían hecho famosa. Parece que otro muchacho llamado Bermond, de 18 años, también deseaba a Margot. Y un día de abril de 1606, mientras Margot regresaba de misa en su carroza al lado de Saint-Julien, Bermond saltó al estribo y lo liquidó a Saint-Julien de una puñalada.
Qué feo.
Bueno, Margot le pidió a Enrique IV que ajusticiara al asesino. El rey le concedió ese deseo. 2 días después se instaló un cadalso para matar a Bermond en el lugar de su crimen. Y dice la crónica que Margot quiso ver la ejecución, pero estaba tan nerviosa que se desmayó y no pudo presenciar la muerte de aquel señor. Era una justicia con la que muchos sueñan.
Absolutamente, sí.
Unos días más tarde se mudó otra vez a otro lugar todavía más discreto porque parecía que aquellas instalaciones le recordaban al amante muerto. Y se instaló a la orilla del río, detrás de la abadía de Saint-Germain, esta vez sí. Y allí empezó a organizar unas extraordinarias fiestas.
Muy bien.
Vamos. Unas fiestas galantes, tanto como para olvidar al difunto. Y allí se consiguió otro novio, era un cadete llamado Bachemont. Dice la crónica que este amante poseía una fuerza hercúlea que obligaba a Margot a pedir clemencia. clemencia.
No puedo más con
eso. Era inculto y muy bestia, si todo esto enciende nuestra lujuria. Si hubiera sido físico nuclear,
sí,
no. Ya empezábamos, ¿no? Así que ella trataba de instruirlo modo
malamente,
más
seguro,
ineficaz. Sí. Sin embargo, él permanecía totalmente sordo ante los avances de la Ilustración. Entonces, un poco apabullada, Margot quiso demostrar a sus amistades que el amor no la cegaba. Y que si Bachemont no brillaba por su inteligencia, sí poseía otras cualidades que Margot quiso que se supieran. Escribió incluso una pequeña comedia cuyo título era Diálogo de amor entre Margarita Valois y su bestia de carga. Bueno, Margot tenía también miedo de que Bachemont la abandonara. Dice el cronista que ella sabía que cada vez le era más costoso conseguir amores nuevos. Entonces le prohibía a su favorito mirar a otras damas, le pegaba, lo abrumaba con caricias, se mostraba insaciable, decía, hacía todo para que se fuera.
Absolutamente.
Y Bayamón se fue.
Bestia, pero...
Pero para su mala suerte se murió inmediatamente después, fulminado por una tuberculosis. Esto para que aprendan. Margot tenía entonces 58 años. Creyó que no volvería a amar, pero dice la crónica, Margot continuaba contemplando a los jóvenes con ojos canallas. Se paseaba con vestidos muy escotados que dejaban entrever maravillas al borde de la extinción.
¡Epa! No sé si es un piro.
¿La extinción por lo terminal, dice usted, o
se le acercó casos? Un cantor que se llamaba Billiard y se hicieron amantes. Como Margot tenía miedo que otras lo sedujeran, hizo que Billiard se transformara en un personaje ridículo y lo hacía vestir mal. Lo vestía a la moda de tiempos del rey Enrique III, que era su hermano. Enrique era un baluarte, que andaba un señor también un poco ridículo, quizá. Dice aquí, se vestía con calzas cortas, medias largas, los gorros con plumas. Parece que habían pasado de moda. Para mí, para nosotros, da lo mismo. Margot apenas lo dejaba solo. Le pedía que realizara hazañas eróticas que lo dejaban agotado por 3 días. Mala política. Pero un día de primavera de 1615, Margot se sintió mal y se acostó sola. Había tomado frío y temblaba de fiebre. Su confesor le advirtió que estaba perdida. Entonces hizo llamar a Billiard, lo besó con ternura y murió. Ahí termina la historia de Margot de Valois, que fue la reina de Francia, hija de rey, pero no madre de rey. Hija de Enrique II y Catalina de Medici, y hermana de reyes, hermana de Carlos IX, de Francisco II, de Enrique III, y mujer de reyes, reina ella de Francia, mujer de Enrique IV, pero no rey, pero
no madre,
no madre. No madre. Tenía ella con su madre, con Catalina de Medici, una estupenda relación, hasta que murió Catalina, y aparte la estrella Catalina se iba a apagar para siempre con el advenimiento de Enrique, el primer Borbón, que ya los Valois salieron del,
terminaron la historia
del escenario político. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia, querido Gorio?
Estaba pensando, Alejandro, que Margarita se merece una dedicatoria, cuando menos porque ya que no le tocó en suerte gobernar, como a Elizabeth la primera en Inglaterra, que por lo menos se distrajo de la no maternidad gobernando.
Con su propia madre, que fue regente,
su propia madre fue regente.
Y después en la sombra manejó a todos sus hijos.
También por la buena relación con Enrique IV, digo, la que obtuvo después de hartarse del matrimonio, y se escribían cartas, y eso no está mal. Pensando además que Margarita es esa flor que uno deshoja esperando alguna respuesta, como las pavadas que hace uno cuando se enamora, y que es un nombre bien puesto, como la Margarita del día que me quieras, aquella que el Gardel le dice, soy hijo de una gran familia, no, soy hijo de una gran fortuna, y eso no está mal. O Gretchen am der Spinrad, de la Margarita en la Rueca, que creo que es de Schubert, si no me equivoco, y que tan bellas cosas nos ha hecho.
O la traducción tan bella, que es Ojo del Día.
Sí, señor, Ojo del Día, efectivamente. Y un poquitito a Marguerite Yourcenar, que no era bonita, pero que había escrito alguna cosa simpática y decente. Y en general, aquellas mujeres que habiendo sido grandes amantes, tienen la prudencia de no tener un amante, no al tiempo, no más joven, que eso está muy bien, sino cuando consiguen un amante mucho más joven, se encargan de que no sea demasiado estúpido para no correr el riesgo de que una mañana se despierten y en medio de la distracción, de la duermevela, del amanecer, le digan, bonjour, maman.
Bonjour, mamá, se llama la canción que va a cantar ahora mismo. Y ha venido de la discoteca en 3 segundos, sí. El Mundo Rivero, adelante.
cubierta con rosas de octubre. Tal como la vi marchar por un caminito de nube, la veo siempre llegar con pétalos blancos de tules. El cielo se cubre y el cielo es mamá. Bonjour, mamá. De nuevo como ayer estoy ansioso por contarte hoy las cosas de papá. Ayer no más plantó una rosa y un clavel de un modo tan particular que eras tú junto a él. Después, a la sombra del viejo laurel, se durmió repasando el manual que escribieras con él. Buen día, mamá. Estas fueron las nuevas de hoy y las siguientes de papá. Mañana te las doy. Mañana de la flor. Bonjour, mamá.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. Bonjour, mamá.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la calle Corrientes 1283. Los esperamos aquí. El programa se hace desde aquí. Hay algunas cosas para agradecer. Un hermoso libro sobre Noruega que se lo regala Florencia Ibsen. Aclara que es el apellido verdadero. Dice.
¿A dónde está Florencia Ibsen?
A Fabiana Ibsen.
Fabiana Ibsen. Y acá, qué curioso. Fernanda González dice que va a estar hoy festejando su cumpleaños aquí, que es de Adrogué, y que está aquí. ¿A dónde está? Lo dicho, ahí no está. Vino. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Feliz cumpleaños.
Dice que no podía venir, nosotros con las manos vacías.
Sí, y regálele el libro de Noruega, no, que le regaló eso.
Sí, sí. Queda mal regalar lo que te regalaron.
Sí, que no lo vea por
mal, señor.
No.
Si el regalado no sabe que a usted se lo regalaron.
¿Qué? Pero ahora ya se enteró.
Sí,
en este caso sí.
Además, a mí me gusta ese libro de Noruega.
Está bien.
A mí lo que no me gusta son perros de yeso, por ejemplo.
Bueno, entonces si alguien le regala a usted un perro de yeso, usted lo regala a otra persona.
Bueno, entonces ya saben.
No, acá sabe que además en este libro, con hermosísimas...
Hay dos libros, porque hay uno sobre los trolls.
Sí, hay uno sobre los trolls, sí. Y esto es sobre paisajes de Noruega. En la página 92, Fabiana nos muestra su casa, que está en el libro de Noruega.
A verla.
Dice, creo que es esa, ¿no? Ahí abajo del puente vivís. Ah, enfrente.
La foto está sacada de la casa.
Ah, está lejos. Esa de la ventana, sos vos la que está ahí, ¿no?
Está fresco, ¿no?
Está fresco.
Lindo, ¿eh? Bueno.
Precioso.
Señores.
Señoras, señores.
Vamos a la parte dispositiva de este programa. Hoy tenemos un informe. Al que podríamos titular, no me acuerdo cómo.
Entretenga a su niño gratis.
Claro. Sí, ahí está. Esta es su página, amigo miserable.
Está bien, es
atención
para mí.
Atención a los miserables que nos escuchan. ¿Cómo entretener a su niño gastando poco o quizá nada?
O quizás nada.
Basta de pagar entradas a los cines.
No, de ninguna manera.
A los espectáculos. Basta de comprar juguetes carísimos, señor, que cuestan un ojo de la misma.
¿De qué misma?
De la cara.
Ah, bueno.
Ya habíamos hablado de la cara al principio del programa.
Sí, pero, señor, la gente no se acuerda.
Me dijeron que no hay que repetir.
Pero ¿desde dónde no hay que repetir?
Ah, tiene un límite, eso.
Sí, sí,
que nunca,
señor.
Más.
Sí, señor, si no después van a repetir siempre de la misma, de lo mismo.
Mire, si existiera un idioma en el que no pudieran repetirse las palabras.
Las palabras, claro, no se podrían entender ninguna.
No.
No habría manera.
Bueno,
es muy lindo entretener a los niños. Hay temas que son difíciles de resolver, por ejemplo, los viajes largos, donde el niño de por sí tiende a molestar.
No, molesta directamente.
Usted dice entretenerlo en otro sentido, no jugar con él o llevarlo a algún lugar, sino no. Entretenerlo, distraer su atención para que se deje de jorobar.
Sí, ahora vamos a los juguetes, si quiere usted. Pero hay un juego que es muy útil para el auto, que es el juego del que habla pierde. Y usted va midiendo distancia, ¿no? Entonces llega la pierde y va manejando con una paz casi sepulcral y deja que los kilómetros transcurran. Y si habla el niño, perdiste, listo, y busca algún castigo. Se detiene
no,
el auto.
No, no
y
sería tan optimista, porque hay niños que prefieren perder.
Sí,
ese es el problema.
Sí, niños el niño, de golpe descubren que no les importa ganar. En el peor momento, ¿no?
Sí, 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 sí. Eso es lo que suele ocurrir.
Todo lo que sea, además, contar cosas, cuántas vacas marrones, cuántas vacas blancas.
Sí. Y todo eso puede entretener a un niño en un viaje a través de Rusia.
No, bueno. No tanto. ¿Sabe con qué se entretienen mucho los niños? Todo lo que es cielo, yo manejo muchos juegos de cielo.
¿De qué?
De cielo. A mí deme un
no
niño.
No conozco ninguno. Ningún juego de cielo.
Mire, deme un niño. Deme un cielo.
Sí.
Y yo
usted
se lo
construye.
Y yo se lo entretengo.
¿Pero de qué manera?
Pero con el cielo cualquiera entretiene.
Y no, bueno, hay gente que no se entretiene con el cielo, señor.
No, mire.
Ahí usted observa las formas de las nubes. Dice, ¿esto tiene forma de qué?
Y el niño tiene que adivinar.
Y el niño dice
la gallina, por ejemplo.
¿Y dónde ves la gallina ahí?
Usted le dice así, le da contra al niño. Pero eso no,
claro,
entiendo. No, estamos
contra.
Hablando de juguetes baratos, señor. Buenas tardes. Nosotros
Buenas tardes.
Somos de la fábrica argentina de juguetes baratos Inc.
¿Y qué fábrica? Por ejemplo, para un niño de 10 años.
10 años, un caballo. Caballo de madera.
Ah, viene con la cabeza.
No, es este palo.
Ah, pero eso es un palo, señor, no es un...
Bueno, es un palo, pero usted le pone... Viene con un piolín en la punta que viene a ser la rienda.
Sí.
Y ya está.
Bueno, pero para eso cualquier palo uno agarra y le pone un piolín en la punta, señor.
Y bueno, sí, ¿y qué?
Ah, bueno, no. Pero...
Está volando el juguete barato.
Que lo venda eso, no
sí,
sé.
Sí, bueno, cualquier cosa con dos ruedas, una cadena y unos pedales, una bicicleta.
Y sí.
O sea, sí.
Lo mismo con todo lo que es latas.
Sí,
la kermés. Atendelo al señor.
Sí,
¿qué tenemos en latas?
Kermés, la kermés humana.
Sí.
Usted va a pilar cuatro latas.
Y las patea.
Y una papa. Ah. No, y una papa. Y tira a embocarla a la lata.
Ah, pero hay que tener una papa.
Bueno, señor.
La papa la pone usted, digamos.
Sí. Yo estoy buscando algo económico.
Más económico, ¿quiere?
No, sí. ¿Juguetes de arrastre tiene?
Sí, de arrastre, casi todo acá es de arrastre. Sí. Tengo este, mire.
Ah,
eso es un papel.
No, no, este, señor.
Ah, sí.
Pero señor, eso es un, ¿qué es un cartón?
No, esto es para los niños en fase de arrastre. Vio que está el niño deambulador.
¿Quién?
El niño deambulador, que
sí,
deambula.
El doctor ambulador.
Y después empieza a arrastrar. El que deambula, después arrastra.
Primero deambula y después repta.
No, repta, señor. son fases de la niñez, con el desarrollo motriz. Usted no tiene que estimular.
Buenas tardes. ¿Y el señor de qué trabaja? De censista, debe ser.
Usted lo estimula con juguetes.
Sí.
Y entonces, por ejemplo, todo lo que es de arrastre, mire esto, le pone un violín
y lo arrastra.
Y el niño lo pasa arrastrando por toda la casa.
Ese es un tomate podrido.
No, señor.
Sí, está perdiendo, señor, mire. Está dejando el rastro del tomate.
Usted le puede atar lo que quiera.
No, mira, acá tenemos. Buenas tardes, discúlpeme. Y tenemos algo. Algo educativo, ¿cómo se dice? Didáctico.
Didáctico, muy bien, formativo.
Son juguetes Pestalozzi.
Ajá.
Los famosos juguetes Jean Piaget o Pestalozzi. Y el niño termina aprendiendo. Aprendamos jugando, por no decir otra cosa.
Sí, sí, lo que me decía.
Efectivamente. Y entonces. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el pequeño físico nuclear.
Ah, qué lindo, pero es muy pequeño.
Es un juego para chicos de 5 años, pero con nociones elementales de física nuclear.
Por ejemplo, que
¿cómo funciona? Bueno, aquí un poco de agua pesada.
Sí, es un poco peligroso.
Hace una pequeña reacción en cadena en el fondo de su casa.
Pero eso no.
Reacción en cadena, en realidad, es un poco de azufre y potasio, una buena explosión hace.
Pero no, bueno, pero es peligroso.
Pero él juega como si fuera la bomba atómica. Usted a lo sumo podrá rajarle el inodoro, ¿no?
Sí.
Está todo muy controlado. Imagínese, ¿no le va a dar una bomba nuclear a un niño de 5 años? Sería como darse la Bush.
Bueno, sí, señor, pero. Usted le está dando algo que raja el inodoro.
Bueno,
bueno, no, que no juegue en el baño.
Raja el inodoro, el niño pone la bomba en el baño, el pequeño
físico nuclear.
Pequeño, no es una bomba en realidad, es una cosa así.
Se recomienda usarlo en exteriores,
Ah,
si usted el pequeño químico tenemos también.
Ah, tiene que es toda una serie de el pequeño.
El pequeño, sí, sí. El pequeño cirujano.
Ah, el pequeño cirujano, ¿y con qué viene?
Con un bisturí.
Sí.
Con una sierra.
Ah, pero
el pelo,
hacer pequeñas operaciones.
Pero viene con un muñeco para operar.
No. El niño hay que dejarlo que se desarrolle.
¿Pero que se desarrolle con quién? ¿A quién va a agarrar?
Poner lumbrices.
Colabore, señor. Usted
pero también. Eso es una crueldad.
Sí, verdaderamente. Para crueldad tenemos también el pequeño cruel.
Sí.
También llamado el pequeño Junigran 7.
Es parecido al pequeño viene, cirujano.
Sí, este viene con gomera.
Sí.
Pega para los canarios, cosas así.
Ah, qué desagradable.
El pequeño abogado tiene usted también.
Ah, mi pequeño abogado, ¿y qué trae ese?
Sí, no trae nada. Usted le tiene que llevar todo. Y así se resuelve.
Claro. Bueno, no sé, yo en verdad busco algo que uno pueda jugar con el niño. O sea, padre.
¿Usted quiere jugar? No, el padre no debe jugar con el niño.
Pero ¿cómo que no está
recomendado?
El padre
es muy estúpido.
Pero como
el niño empieza a comprender que su padre es un estúpido cuando entrate a jugar con él. Y dice, ay, ¿qué es esto? El niño lo mira desde el cinismo propio del niño. Dice, este tipo está loco, un hombre grande. Con un traje de 4.000 pesos.
Pero usted puede jugar a otra cosa, un juego físico, por ejemplo.
¿Por ejemplo qué? La carrera de 10.000 metros.
Por ejemplo, esos juegos, o puede ser algo. El Boing Boing, ¿se acuerda del Boing Boing?
¿Qué? Una película era, me parece.
No, era como una pelota de rugby.
Sí.
De plástico, agujereada en el medio y se le pasaba una cinta de lado a lado. Y usted abría y iba para el qué, para el otro.
¿Qué?
La cerraba.
No existe eso.
¿Cómo que no existe? ¿Jugaron al boing-boing alguno de ustedes?
Mentira, son amigos suyos que han venido a verlo. Están queriendo engañarnos. ¿Cómo van a jugar a semejante idiote?
Al abrir, está enhebrada, si me permite el gesto. Está enhebrada.
¿Cómo le va, señora?
La pelota esta de rugby está enhebrada en dos cintas que están atadas a manivelas.
Sí, bueno, ¿y qué?
Al abrirla, impulsa usted la pelota hacia el otro jugador.
¿Y qué?
Y entonces el otro la abre también y se le puso usted. Y así está.
No entiendo mucho.
Horas y horas.
La verdad.
Y se podía estar tranquilamente 5 o 10 minutos jugando algo.
Es muy entretenido, es barato.
No lo entiendo, todavía.
No, sigo, si déjelo porque lo va a tratar de explicar de nuevo.
¿Qué quiere que le haga el dibujito?
No, señor, es la radio.
Deme otra cosa, esto no sirve.
busca juegos físicos?
Barato. A mí no, me gusta el soplagol. ¿Tiene el soplagol?
¿Cómo es el soplagol?
El soplagol, yo lo voy a explicar. Es como una especie de clarinete, pero no suena. Y usted sopla aire y hay en la punta...
Como un canastito.
Como un canastito donde hay una pelotita de ping-pong. Por ahí sale el aire y usted soplando levanta en el aire la pelotita y la emboca en otro canastito que está más arriba. Gol.
Ah, pero eso es lo más parecido a una aspirometría que hacen los neumonólogos.
Mira, pelotita.
Se me cayó.
Ahora dígame, usted con eso sí se puede llegar a hiperventilar.
Sí, sí. ¿Cómo es hiperventilar? Buenas tardes, doctor.
Sí, buenas tardes.
Vengo porque me hiperventilé.
Bueno.
Él estaba soplando.
Sí.
Y yo dije, pará, que te va a hacer mal. No, no, no.
Cuando soplando, usted aspira, soplando, claro.
Porque yo cuando empiezo a soplar no puedo parar.
Bueno, no, usted si sopla es porque primero se lo aspiró.
Sí, si no, ¿de dónde va a sacar el aire?
Por eso.
Desde el fondo inmortal de la historia.
Se hiperventila. Si usted aspira, sopla, aspira, sopla, aspira, sopla, aspira, sopla.
Sí, ¿qué tal?
A gran velocidad.
Se marea.
Se marea.
Se marea. Yo me caí redondo, pregúntale a mi señora.
Sí, sí, sí. Sabe que lo tuve que levantar y para cómo quería seguir soplando desde el piso. Y estaba con la pelotita, pará que gol.
Me había puesto loco ya, ¿no?
Claro.
Y yo, bueno, lo traje
porque
todavía.
Produce adicción el soplagol.
No, joven, no es
adicción. Empieza ahí a ver cómo es, una vez a ver cómo es, y después le agarra, está soplando todo el día. Y llega la noche y se hiperventila, como dijo mi señora.
Sí.
Y bueno, usted sabe que en el manejo del aire.
Ah, sí, ¿qué tal?
Usted puede acceder a estados superiores de conciencia, e inclusive le voy a decir algo. Sí. Casi confidencial, ¿no?
Suélteme la mano, doctor.
Usted con su señora, cuando tiene cierta intimidad...
¡Ay, qué barbaridad!
¿Pueden hacer ejercicios de respiración compartida?
Ah, ¿cómo sería eso?
Y bueno, imagínelo, señor.
¿Respiramos ya cada uno?
Sí, claro. Yo le tiro el aire, ya me tira el aire, pero queda todo medio cansadito.
Y entonces usted va entrenando la respiración.
Sí, hasta el día que...
Y accede entonces a un mayor goce. Porque usted está hace mucho con su señora, por ejemplo.
Sí, hace 20 días.
Bueno, entonces debe estar ya un poco cansado.
Sí, imagínese. Ya no veo la hora de...
Entonces le dice, amor, cuando yo soplo,
sí,
vos aspirá.
Ajá. Y cuando vos aspirás, yo soplo, que es lo mismo.
No, claro. Y cuando ella sopla,
yo aspiro.
Usted aspira.
Discúlpeme, ¿el soplagol quién lo tiene?
El soplagol, guárdelo en la mesita de luz.
¿La pelotita qué hacemos?
No, señor.
¿Y qué sopla? ¿Qué sopla él?
Bueno, él sopla porque primero se aspiró algo del oxígeno del ambiente.
Y pero sí, al final, cuando va el nivel de anhídrido carbónico, ¿sí?, ya se pone tan denso que...
No, porque no es todo soplido. Usted tiene que visualizar...
Usted es un degenerado.
No, señor.
Sí. Yo se lo quería decir.
Porque usted visualice un...
Yo nunca... Es mi esposa, ¿eh?
Pero
es
sí.
Mi esposa. No es una mujer cualquiera que conocí en una fiesta.
No, pero si nos conocimos... ¿Dónde la conoció?
Nos conocimos en una fiesta.
En una fiesta, pero...
Pero bueno, ahora somos marido y mujer.
Escúcheme, señora.
Sí.
Antes lo nuestro era una locura venérea. Después nos casamos y bueno, ahora es otra cosa, ¿no?
Bueno, pero entonces...
Es mi señora esposa, va a ser la madre de mis hijos. No voy a andar soplando aquí y allí.
Pero, discúlpeme, si usted quiere acceder a un goce erótico...
No quiero acceder a un... Vengo a buscar juguete barato para los chicos.
Bueno, tenemos el pequeño degenerado.
Señor. Bueno, sí, discúlpeme.
No, porque estoy viendo que hay al costadito el pequeño matemático.
Sí, señor.
¿No? Y veo que puede ser interesante para la educación de nuestros hijos.
¿Quiere el básico o...?
Sí, el básico es un poco elemental.
¿Qué
para niños de hasta 15 años.
¿Pero en qué consiste el básico?
Es un contador.
¿Un ábaco?
Un ábaco de 3 es el más chico. Tiene hasta 3. 1, 2, 3. 2, 1.
Me parece un poco elemental.
Es elemental, pero yo le aconsejo empezar por este. Hágame caso, porque algunos llevan el otro, que tiene cuatro, y ya se les hace un lío.
Además, hay gente que de pura petulante, permitime esa expresión.
Sí, disculpame, mi socio.
Sí, sí, me
doy. Quiere aprender a contar de 10 en adelante. No, ¿de dónde empieza a contar uno cuando aprende?
Del 1.
¿Del 1?
Del 1. Yo tengo un cuñado, usted no va a creer, ¿no? Que es, creo que es ingeniero, y él es capaz de contar hasta 430.
Así.
Así. Hasta 430.
De corrido y de un solo soplido.
De corrido. Si quiere un día lo traemos aquí y lo hacemos contar.
Maravilloso.
Parece, no lo querían creer los de al lado.
Sí, bueno.
Los de la computación.
También, ¿qué querés?
Y lo trajimos aquí y dijimos, a ver, Rubén, contá hasta 430. El tiempo empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 403.
Qué va.
Claro. Todavía lo querían, porque llamaron a otro. Dice, a ver, contá de nuevo, se me va a pasar contando.
No.
Y no le querían creer.
Y no me iba a volver a contar.
Bueno. No, contá.
Ah.
Bien. No, no me gustó.
No, el pequeño matemático no, está bien.
No, de juguetes, sino lo que sale también es, por ejemplo, el elástico. El juego del elástico.
El elástico es un elemento. Yo le digo porque mi familia fue la que trajo el primer elástico. Acá en la Argentina, en 1854. Recién la gente se ataba los calzoncillos con soga, de cáñamo. Tenía todas unas marcas, los gauchos tenían todas unas marcas en el cuerpo que no se le iban nunca, la soga, imagínense.
Y sí, me imagino.
Y vino.
Y su familia trajo en 1854 el primer elástico y lo trajo suelto, ¿cómo lo trajo?
Lo trajo con un calzoncillo.
Pero tenía que demostrar el uso del elástico.
Trajo elástico suelto mi abuelo, ¿te acordás?
Sí.
No, vos no te acordás porque yo tampoco.
No, pero me lo contaste.
Sí, yo siempre cuento porque tengo una foto de mi abuelo con un elástico en la mano.
Ajá.
Este.
Y ahí nomás empezaron las aplicaciones del elástico.
Sí. Primero no sabían para qué usarlo.
Claro.
Para matar moscas se usó primero.
¿Ah, sí?
Después para hacer gomeras y finalmente para sujetar prendas íntimas. ¿Qué sería hoy, no es cierto? Ahí se ríe la señora. De una tanguita, por ejemplo, una ropa interior erótica,
sí.
Atada con un cinturón.
Ay, también, ¿eh?
Ay, pero no vendemos acá.
Pero sí, claro, el elástico no le voy a decir que nos salvó la vida porque es un poco exagerado. Ay,
casi, señor.
Pero también el elástico está incorporado a las prendas, porque hay prendas elastizadas.
Sí, exactamente. Nosotros tenemos una fábrica.
Uh-huh.
Que está en Bernal o en Quilmes, según.
Uh-huh.
Si usted la estira.
Ajá. ¿Y cómo se fabrica el elástico? Usted sabe que yo siempre tengo esa duda.
Y
nosotros,
se pone el de un lado, yo del otro, y tiramos.
No, es un elemento que es el caucho, que crece en los árboles.
Sí.
En los árboles del Brasil, en Manaus. Creció un árbol que vos le cortás las ramas y son elásticas.
¿Las ramas son elásticas?
Sí, sí.
Ay, qué raro.
Pues las cortás y
de ahí sacamos.
Te lo estoy haciendo más sencillo, ¿me entendés?
Y es raro.
Hay toda una cosa con unas máquinas que.
¿Para qué la cortás con esta cara de perejil que tiene?
Pobre pájaro carpintero, ese árbol. Ahora, y una vez que lo trae desde ahí,
sí.
Desde allá, ¿no?
Sí.
Eso se hace un proceso.
Se hace todo un proceso y. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Hay
¿por
que
qué?
Tener cuidado
¿por
porque
qué?
El elástico es un arma de doble filo.
¿Ah, sí?
Sí,
no,
sí.
No sabía que tenía.
Hay gente que por apretarse tanto con el elástico, vio, por ejemplo, la faja.
Uh-huh.
Vamos a decir la palabra, ¿no? La prenda íntima.
Sí, bueno, la prenda íntima, sí.
Rolón, por ejemplo. Se compró. Vino un día, él dijo que venía para ver, para curiosear, porque él le interesaba cómo el elástico influía en la psique.
No influye, señor, sí, no tiene ninguna influencia.
Y cuanto más apretado,
él notó que había una tendencia así a ciertas enfermedades de la mente, según el tipo usara o no usara faja, ponele, o ropa interior muy elastizada.
Oh,
y si el hombre que usa la ropa interior muy elastizada tiende a sufrir. Pero en realidad todo eso es mentira. Él lo que quería era comprarse
una prenda elastizada. Ah, bueno.
Y me agarró en un rincón, me dijo, mire, disimule.
¿De qué disimule? No, no es por qué disimule.
No, la verdad es que no vengo acá por razones profesionales, sino que quiero algo que me haga más flaco.
Que lo sujete.
Desde la rodilla hasta las axilas, dice, una prenda así, bien, bien apretada, y yo luzco como las sílfides.
Mm. Y entonces usted le...
Le di.
Ah, le dio no, la prenda.
Tengo esta prenda, una prenda que me había llegado, ¿te acordás?
Sí.
La recibimos de Galveston.
Ah,
de la capital mundial
del elástico. Del elástico.
Y una prenda íntima negra, ¿ves? Pero podía ser de otro color porque el color no tiene nada que ver.
No, pero usted me aclaró el color.
Lo que dijimos, no use camisas blancas porque se trasluce.
Claro, se trasluce. Todavía Rolón me dice, ¿no tiene color carne?
No.
Y dice, depende qué carne, le digo.
Y sí.
Bueno, y esto es de la rodilla hasta la axila. Te aprieta todo, te aprieta.
Es como una faja.
Mira que son, es una presión más o menos de 600 kilos por centímetro cuadrado.
Pero sí. No puede respirar, se le quiebran los huesos.
No tanto.
Eso le dije. Eso es como estar sumergido a 2000 metros de profundidad en el mar sin traje de buzo.
Pero es una barbaridad eso.
Bueno, y a mí no me importa porque... Y se fue.
¿Y volvió?
Me llamó por teléfono. Dice, con una voz muy finita. Como si estuviera así muy apretado, ¿no? Dice, mire, ¿viste? Lo llamo, vio como es él, ¿no? Porque tenía un problemita con su diminutivo. Parece que todo lo que le apretó ese traje, desde la rodilla hasta la axila, sí, le salió por algún lado.
Y sí, tiene pues que
en
salir.
En vez de quedarse ahí y tomar una mayor densidad, como suele pasar en la estrella Sirio, donde, qué sé yo, un centímetro cúbico de materia pesa 2000 kilos. No, la carne le salió por otro lado. Entonces, le salió por abajo de la rodilla, tenía unos gemelos.
Uy, sí.
Unos gemelos, pero...
Como dos bolsas le habrán
quedado. Como dos bolsas de Portland.
Pobre Rolón.
Sí, y por arriba, los hombros
le salían así como dos bolas, los brazos también, y lo que es peor, me dice, también con un hilo de voz, la cara, dice ese mío. Yo toda la cara, se me fue el pecho a la cara.
Era un monstruo. Lo tendría que haber visto.
Sí, me lo puedo imaginar.
Porque fuimos a hacer servicio a domicilio. ¿Fuimos?
Fuimos. Vino a abrir la puerta, un cuadro dantesco. Un cuadro dantesco. Le digo, disculpe, ¿por qué no sonríe para orientar? Y ahí nosotros, bueno, le cortamos el elástico. Uh-huh. Y ahí poco a poco fue recuperando su forma. Nunca la recuperás del todo, ¿viste?
Y bueno,
porque
sí,
después cada cosa dispara, es como quien sale a agarrar caballo, ¿viste? Cada uno dispara para donde puede.
Sí, hasta que se acomoda.
Y
eso,
se desacomoda,
¿no?
Quedó un poco como dado vuelta él.
Pero el elástico no cede a la larga.
Sí, pero este elástico
está muy presionado,
está garantido por 120 años.
Esto no se rompe nunca.
No, eso es un elástico, mira.
Pero bueno, no, tampoco lo vas a apretar tanto.
No, yo estornudé por otra cosa.
Pero mire, señor, usted se pone este elástico, por ejemplo, si usted quiere para algún niño, porque usted venía a buscar algo para los niños.
Sí, pero era para jugar esto.
Bueno,
pero
usted juega, lo mete al niño adentro de este elástico y le dice, salí cuando puedas. Es un juego que puede llevarle años.
Sí, no, eso me parece muy cruel, discúlpeme. Pero
bueno, si querés barato, es cruel.
No.
¿O qué querés?
Si vos tenés mucha plata, también entonces tenemos trenes eléctricos y
sí,
todo, fenómeno, pero cuestan.
Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué lo barato?
¿Tenés acá que eres algo barato? Bueno, es algo, lo barato es dañino, cruel, contaminante.
No, pero señor, hay cosas
aburrido.
Baratas. Antes, cuando éramos chicos, nos entreteníamos con tres piedritas.
Sí, sí.
Bueno,
yo siempre tuve por lo menos cuatro.
Claro, cuatro.
Vivía en casa de rico.
Claro, mira, está bien posicionado.
Sí, cuando éramos chicos nos entreteníamos con cualquier cosa. Yo agarraba, por ejemplo, siempre me acuerdo, por ahí estaba una tarde sin hacer nada y agarraba, ponerle 100, 200 kilos de hierro y con una fragua y un poco de carbón de piedra y me hacía una puerta cancel.
Para no, tirar. Bueno, pero...
entretenía.
Eso es mucho ingenio.
Con cualquier cosa me entretenía, ¿no?
Bueno, pero no es cualquier cosa eso, señor. Estamos hablando de cosas simples que tenga a mano en su casa. Y que el niño se puede entretener.
Ejemplo, ¿qué sé yo?
La lupa y la hormiga es un...
Ah, sí. Tirar cohete en los velorios.
Sí, pero eso ya es más caro, porque hay que comprar el cohete. Pero con una lupa usted se dedica a perseguir hormigas, no las mata, porque eso es cruel.
Sí, no, igual es cruel, señor, porque usted está
molestando.
Buenas tardes,
¿tiene esos cosos colorados para molestar a la gente a la vista?
¿El rayo láser?
El rayo láser. ¿Es verdad que te hace un agujero a través del universo el radio láser? Yo escuché eso en un diario, o lo leí en una radio, no me acuerdo.
No, el rayo láser lo puede perforar, pero no al universo.
No, bueno, ya que con que perfore 5 o 6, ya me doy por tranquilo.
No, se puede, lo puedo operar, por ejemplo, con rayo
¿cómo
láser?
¿Cómo es? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es una operación con rayo láser? El tipo te apunta y te hizo un agujero en vez de un cuchillo.
Claro, le va...
Y se le va la mano, te agujerea la pared, tipo.
Por ejemplo, el odontólogo.
Sí.
Ah, el dentista.
En vez de torno.
Sí.
Si usted le da impresión, usa un torno de láser, de rayo láser.
Si póngale, le apunta la boca y le pega en
claro, porque el ojo. Hay que tener mucho pulso, hombre.
Y bueno, para el torno.
Hace un agujero acá en la mejilla, está tomando sopa y empieza a salirle por un costado.
Y si no, para el torno también tiene que tener pulso.
No, yo nunca vi un tipo que te apuntara el torno, vos pegás un grito. Pero el rayo láser es rápido como la luz.
Y ya es tarde.
Así, ¿de qué distancia te lo apuntan?
No, ese es de cerca, pero usted, para el que quiere, para molestar, puede...
No, para molestar no, yo quiero agujerear.
Ah, no, para agujerear se tiene que acercar un poco, tiene que estar a una...
Por ejemplo, quiero hacer un agujero en la pared pequeño,
¿sí?
Y observar la vida de mis vecinos, por ejemplo, de mis vecinos.
Bueno, eso usted
ahí
no puede...
Eso es divertirse barato. Sí. Nene, mirá, te hice un agujero...
Pero eso...
Espía a la de al lado, y si hay algo interesante me llama.
Señor, es un mal ejemplo. Usted es el padre, no puede.
No es un mal ejemplo, es directamente algo malo en sí. No ejemplo.
No le puede enseñar eso al niño. Eso no, no. La intimidad es de las personas, señor.
Yo tengo en casa, discúlpeme, ¿no? En un placar, arriba,
ajá,
se guardan los sombreros. Hay un pequeño respiradero que da al baño de la casa de al lado.
¿Justo al baño de al lado?
Yo lo abrí un poco.
Ajá. Uh-huh.
Con el señor, que es mi hermano.
Sí.
Ah, el señor.
Nos pusimos un espejo ahí arriba para reflejar bien.
Y nosotros espiamos.
¿Y qué vive? ¿Quién vive?
Bueno, viven 6 bailarinas.
Bueno, yo podría condenar su acto, sin embargo.
Sí.
Comprendo.
Es comprensivo usted.
Sí.
No, pero lamentablemente ahora tapiaron las bailarinas por culpa del señor.
¿Por qué?
Y porque lanzó una exclamación.
Ah, no.
Y bueno,
porque yo no soy espiabón, pero hay que permanecer en silencio. Y el señor por ahí dijo, qué sé yo, no sé.
Sí.
No, le avisé que se estaba volviendo la toalla arriba del...
No, yo oí el grito, que válgame Dios o algo así.
Bueno, pero eso...
Yo por el estilo, la mina se estaba bañando. Oyó una voz, entonces se dio cuenta que había una grieta allí y la tapó.
Y ahora se quedó sin...
Y ahora nos quedamos ayuno de todo, de toda diversión.
Bueno, pero mire que el espiar...
Sí.
Requiere de cierto arte también, ¿eh?
Sí. ¿Qué tal, doctor Rolón? ¿Qué significa...? Vengo con mi hermano, que es este...
Soy... Me gusta Boyer.
Que... Melan Boyer.
Y el señor...
¿Y qué significa eso en una palabra?
¿Cómo que
le agarró?
No es que le agarró.
Claro, tipo, ¿qué quiere decir eso? Que
bueno,
está mal de la cabeza.
Yo, por ejemplo, señor, mire, a mí me gusta espiar, ¿vio? Me invitan a una fiesta, yo me encierro en el baño y miro todo por la cerradura.
¿Y por qué no? ¿Por qué no podés participar, Melamb?
No me gusta, no, a mí me gusta espiar. Entonces me encierro.
Yo le regalé para el cumpleaños una especie de escafandra.
Sí.
Que tiene un ojo de cerradura y él mira el mundo por ahí. Ay, está disfrutando.
Soy feliz.
¿Cierto?
Soy feliz con esa campana.
Mostrásela, Melambe.
Mire.
Ah, y va con eso por a todos los lugares, lo lleva.
Mire, me lo pongo.
Bueno, pero mira, fíjate en esto, Melambe.
Lo estoy esperando.
No, pero no me estás espiando, porque yo ya sé que estás ahí.
Usted no, yo no... ¿Por qué no... le gusta que lo espíen? No, sí, es exhibicionista el doctor. Sí, yo lo conocí así, un día me tocan el timbre y abro la puerta, es el doctor con un impermeable, se abrió así.
Sí, yo estaba espiando.
Sí.
Por algo me sacó los cofondos.
Bueno, entonces, el tema es ese, señor. Yo quiero curarme de esta enfermedad.
Bueno, pero...
Sí, quiero curarse porque es un papelón, ¿no?
Y bueno, pues, sí, me imagino. Pero imagínese ahora, usted está aquí y no está espiando. Se está vinculando cara a cara.
Mientras hablo con usted, estoy mirando por la ventana, allá enfrente, mire, señor.
No, cara a cara con el mundo. Ahora, ¿usted está seguro, por ejemplo, que no lo están espiando usted ahora?
Yo estoy mirando atrás suyo la ventana, hay una vecina suya desnudándose.
No, es Vincent, el operador. Ah. Bueno, mire, doctor, usted no nos resuelve ningún problema.
No, doctor,
queríamos
no,
juguetes baratos para chicos, no los tuvimos. Queríamos juguetes instructivos, no los tuvimos.
Y bueno, mire...
ahora que queremos curar decir... a mi hermano que tiene esta cosa de guayé. Tampoco no.
¿Usted sabe que acá al lado...
De Charles Guayé.
Se mudó un cuerpo de bailarinas, pero de 50 bailarinas.
¿Todas juntas?
Están ensayando porque van a presentar una obra.
¿En 50 bailarinas?
Es una sala de ensayo.
¿Qué obra labura?
Es una sala de ensayo.
Ajá.
Van a presentar un espectáculo.
Sí.
Y bueno, yo les puedo proveer...
A ver, ¿tiene algún
mirilla? Mire, mire por acá.
Oh. Ah, no, por acá.
¿Lo ve?
¡Válgame Dios! Ah, tenemos que permanecer en silencio. Bueno, mientras espiamos... Mirá qué cuerpo.
¿A qué hora se cambia?
Mirá qué cuerpo de bailarinas. Mientras espiamos, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual promotoras de multiteatro... Uh-huh. Van a pasar desnudas frente al público presente.
Se están cambiando acá atrás, mirá.
Está.
Se están cambiando acá
en
atrás.
En este momento empiezan a salir.
Ah, muy bien, mire usted.
No, pero ahora que salió,
nosotros mientras hagamos una pausa. Con permiso.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 2 minutos, cielo despejado, temperatura 15 grados 4 décimas. El gobierno concluyó las negociaciones para la apertura del mercado chino a las carnes argentinas. El secretario de Comercio Internacional, Luis María Kreckler, había destacado el trabajo que se venía realizando en distintas reuniones de Beijing para lograr cerrar un acuerdo. Por su parte, Héctor Timerman anunció que este año la Cancillería va a firmar un acuerdo de inversiones en tecnología con China. Timerman señaló que el modelo exportador sigue viento en popa. Nos acercamos, dijo, al récord de 2008. La Cancillería prioriza la apertura de nuevos mercados. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, se someterá a la última sesión de quimioterapia este domingo para tratar el cáncer linfático que padece. El jefe de Estado recibirá el tratamiento luego de presentarse en su mesa electoral para votar en los comicios municipales. El tratamiento médico terminará en diciembre y si todo transcurre como esperan los médicos, la enfermedad quedará totalmente superada y Lugo podrá seguir en sus funciones. Tenis, David Nalbandian quedó eliminado del torneo de Basilea en los cuartos de final. El cordobés jugó mal y cayó por un doble 6-4 ante el estadounidense Andy Roddick. Temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 78%, cielo despejado. Es la hora 1, 3 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional, de este a oeste,
la radio pública,
y de norte a sur,
la radio pública tiene
paisajes, paisajes.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
y www.radionacional.com.ar.
En La Venganza Será Terrible, estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Ahora, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Luzca sus patas divinas, nuestra habitual sección de podología.
Sí, señor.
Para que todas nuestras oyentes tengan las patas verdaderamente de una diosa. Porque, ¿qué es lo primero que uno le mira a una señorita?
No, no es eso, me parece.
Sí, sí.
Depende. Si va a la playa, quizás usted va con la mirada en la arena.
El caso es que aquí tenemos consejos para tener los pies hermosos.
Muy bien.
Porque tampoco... mire, usted a lo mejor está muy buena, qué sé yo, señora, y se saca los fangus, y le aparecen unos callos, unas uñas toda rajada, qué sé yo, una curita envolviendo dos dedos al mismo tiempo.
No.
Es una porquería eso, señor. Ojo de gallo.
Pero así
callos plantales, no, señor.
Hay que evitarlo, todo eso, porque eso deserotiza.
Bueno, entonces, frótese el talón, señora, y la base de las patas con piedra pome, por lo menos 3 veces por semana. ¿Qué te pasa?
Se va a quedar sin pie.
Se va a quedar sin pie, sí. La piedra pome te lija todo.
Y le va comiendo un poco.
Sí, sí.
Además, cuidado, porque usted mencionó el talón.
Bien, ¿qué sí?
Y usted sabe que en el talón, en el pie, en principio está representado, sabemos, todo el cuerpo humano.
Ah, sí, sí, es como un mapa del cuerpo humano.
Es
parece
como un
mentira,
mapa.
Etcétera, y es mentira, pero bueno.
El talón es el centro de lo erótico.
Ah, sí.
Usted masajea el talón.
Sí. A mí si me masajean el talón, discúlpeme, ni me doy cuenta. Tengo una... La otra vez me clavé una tachuela y no me di cuenta.
¿No tiene el callo ese que hablemos?
Claro, tengo un callo, pero ancestral.
No, pero por eso lo tienes que tener, digamos, muy a flor de piel el talón.
Discúlpeme, hoy está muy de moda, y esto es un robo, hay que decírselo a la gente, esto de meter los pies en una palangana eléctrica y le cobran una fortuna.
Ah, uh-huh. Esto nunca lo vi. Usted siempre se entera de los curros antes que todo.
Sí, no, porque hay que estar muy atento, señor.
¿Cómo es esto? Como una especie de mesmerismo.
Usted va y le pone le hace una palangana con unos pinchitos ahí abajo y la enchufan. Y el agua...
Pero es masaje.
Es servir, un pediluvio, señor.
Masaje nada. No pasa
¿cómo
nada,
masaje
no
nada?
Le produce absolutamente nada, señor.
¿Usted lo máquina hizo?
¿Pero qué sí prometen?
Paz.
Ah, la paz mundial.
No. Sí. Después de que usted sale nuevo de ahí. Y es mentira. Está 10 minutos
se metió
con los...
y salió igual que había entrado.
Igual. Y peor, inclusive, porque me sentí estafado.
Claro.
No, usted se relaja. Usted le hicieron mal el masaje.
No, no me hicieron nada. Me enchufaron la máquina y dijeron, 10 minutos vuelvo.
Y bueno,
¿y
eso...
volvió, tipo? Sí.
Sí, volvió a los 10 minutos y se salió.
Y volvió porque venía otro, seguramente.
Claro, sí. Y va a tener que sacar... ¿Cambian el agua?
No estoy seguro.
Ah, a mí no me gustaría darme un pediluvio en el mismo lugar donde andás a ver cuánto anduvieron metiendo las patas.
Bueno, sí, sí, el agua se cambia. Igual usted no se mete en una piscina en donde se mete muchísimo
sí trabajo. Pero por algo te revisan.
Sí.
Y además le echamos mucho cloro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ah,
soy
usted tiene...
el jefe de pileta.
Sí, dígame, me parece que hay demasiado cloro. Mire cómo tengo los ojos.
Bueno, este año la llenamos solamente con cloro para evitar las pestes que hubo el año pasado.
Sí, pero las pestes, mire, casi no veo, tengo los ojos bordó.
El año pasado tuvimos una mortandad del 45% entre los abonados a pileta.
No, y discúlpeme, tengo otra queja para hacer.
Sí, apúrese.
No, la temperatura. Es climatizada, pero me parece que está...
Está un poco fría, ¿no?
No, me parece que está demasiado caliente.
Ah, se nombra la mano, sí, sí, sí.
Esto casi que...
Está Vicente, el encargado que le da... 96 grados de temperatura.
Sí,
no se evapora porque Dios es grande.
Pero estamos a punto de casi de hervir.
Él considera que el agua para el mate es la temperatura exacta.
Sí, sí.
Entonces...
Él matea.
Sí, pero
la
nosotros...
De la pileta, o sea, hace té. El mate hace un saquito y adiós. Chao.
Sí, pero nosotros tenemos que nadar, señor, acá. Sí, no,
que,
no se puede
que
estar.
Queda muy, muy laxo, queda, ¿no?
Y mire, sí, estamos...
Ya, nene,
mire lo que es
si
esto.
No tiene músculo.
Ya, ya.
No. El señor es como una gelatina.
Está todo y...
Sí, se le ha caído todo.
Sí,
realmente.
Es como llovido.
Sí.
Sí, sí.
Y bueno, no, lamentablemente es así. 36...
No, no, señor, espere un poco. Ahora lo que conservo son...
¿Qué?
Las callosidades de los pies. Usted sabe que no.
Ah, eso.
No logro ablandarlo.
Probó caminar sobre brasas.
¿Qué? ¿Eso ayuda, dice usted?
O si no. Buenas tardes, soy el pedículo.
Sí, buenas tardes.
Nosotros le pasamos la piedra.
Uh-huh.
La piedra esa de.
¿Pome?
No, ¿qué es la piedra pome? La piedra de.
La de afilar, de, dice usted.
La piedra para.
La moladora.
Exactamente, la moladora para sacar rebarba de la soldadura.
Pero escúcheme, también que tengo callos, pero por ahí se le va la mano.
Ah, bueno, sí, pero es lo único que da resultado con ciertos callos, ¿eh? Buenas tardes.
Sí.
Soy el doctor Scholl en persona.
Ah, siempre me había preguntado quién era el doctor.
¿Qué tal? Bueno, mire, yo le puedo hablar tranquilamente de un ojo de gallo, de un callo, de un juanete, de cualquier enfermedad pédica.
Ah, bueno, me alegro.
¿Usted tiene alguna enfermedad pédica?
Sí, de los pies, dice usted.
Sí, sí,
sí, señor.
En los pies.
Cosa.
Tengo de todo. Miren, miren lo que es mi pie.
Me da impresión, señor, ese pie.
Se me ha hecho una costra de... Yo soy de...
¿Eso mugre o qué?
Sí, sí. No, sí, entre los dedos, dice usted.
Sí.
Y sí, son los pies, señor.
Pero...
Aquí estoy...
Hay un hedor.
Como esos lirios, mustios y yertos que crecen en las tumbas de los muertos. Y aquí estoy como esas cosas negras y chatas que crecen entre los dedos de las palmas.
No, señor, yo... Quizás he abusado.
Ah, es bueno, en la señor. Otra cuadra.
No, 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 señor. Digo, quizás he abusado del polvo pédico.
Ah, sí. ¿Qué marca de polvo pédico usa?
Fui probando todas, probé la suya.
Ah, sí, sí, claro, la que fabricamos nosotros.
Sí.
¿La de la verdad también?
la de la eficiencia.
Invino, sí.
Sí. Y me pongo, pero ¿qué sucede? El pie me transpira mucho, le voy a decir.
¿Estás seguro que se puso polvo pédico? Porque alguna gente, para ahorrar, ¿vio?
Sí.
Se pone polvo Royal.
No, señor, el polvo Royal.
Le crece flan.
Y claro,
en la suela,
le levanta, le leuda el pie.
¿Y se qué, levita, se le hincha?
No,
¿qué?
Le hincha, sí, sí, sí. Y se hace como un engrudo, ¿no?
No, el problema es eso, se hace como un engrudo.
Un engrudito, ¿no es cierto?
Sí, que ni siquiera es rico.
Bueno, sí.
Y cuando se seca, se me hace esta costra como de piel de elefante.
No, es que se le puede pegar un dedo con otro, ¿eh? Porque tiene un efecto engrúdico. Y entonces, ¿qué hace el engrudo? Pega. Y los dedos, con esa vecindad que tienen, a veces patológica, ¿vio? Que
uh-huh.
A veces hay un dedo que está obscenamente arriba de otro.
El meñique. Que el dedo, usted sabe que el dedo meñique del pie tiende a desaparecer con
sí,
la evolución
sí,
de la humanidad.
Sí. Se absorbe. En 2000 años no vamos a tener con qué rascarnos la oreja. Pero, le digo, se pegan los dedos con el engrudo, se pegan. Usted los quiere despegar por chiste o para una somera higiene mensual. Y nota con estupor que los dedos marchan de consuno. Es decir, que están pegados. Y
sí.
Despegar... Esos dedos que se han hecho uno prácticamente,
sí.
¿No? Ha desaparecido el espacio interdactilar.
Sí.
A veces requiere una operación.
Hay que operar, dice
usted. Ah, sí, lamentablemente, sí. Si usted no lo agarra a tiempo.
Y no, mire lo que
ya
es
veo
esto.
Que no lo agarró a tiempo, ¿eh?
No.
Estos dos, los últimos dedos del pie son uno.
Claro, mire.
Sí, cuente los dedos, uno, dos, tres, cuatro. Parece un dibujo animado.
Señor,
pero y por lo menos no se puede marcar así como...
Se puede, usted con un marcador le hace un dibujo. Así que de arriba, ¿quién se va a agachar a mirarle el pie?
Sí.
Me imagino que nadie. Entonces de arriba parece que fueran dos dedos.
Si no, señor, con un cúter.
Le da fuerza.
Sí, pero hay que calcularle.
Claro, no vaya a hacer cosa que usted justo le dé donde no corresponde.
Claro, donde empieza, donde termina.
Acá hay algunas técnicas para... que las uñas no desaparezcan bajo la piel. Hay un señor que le dio impresión. Muchas veces la piel de los dedos de las patas avanza sobre la uña.
Ah, sí.
Y la cubre por completo y se produce lo que se llama la encarnación.
Sí.
Sí. No, la encarnación es que se le encarna en la uña, pero la uña en verdad es, ¿no es la uña que avanza hacia adentro o es la carne que avanza?
Es ambas cosas, son carne y uña. Mm. Usted un día se va a cortar las uñas y no la tiene más.
Está todo carne.
Y en ese caso...
en ese caso el consejo es este. Tiene que reempujar el borde de la uña para arriba con un palito de naranja o de manicura. ¿Cómo un palito? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vende palito de manicura?
¿Un palito de naranja que es un helado?
No, de un naranjo. Señor. Usted va a una señora que tenga un árbol de naranja.
Sí.
Le dice, señora, ¿usted tiene un naranjo en su casa? Ahí sí. Le dice la mirada y dice, ¿no me presta un palito para reempujar la uña? Porque
regáleselo,
si usás otra madera, algunos lo hacen con lo que se toman helados de eso de palito.
Sí.
Y después se reempujan para adentro.
No, y además
les porque... Se lo toman de vicio el helado. Y después lo que buscan es el palito.
Le queda por ahí, le queda una astilla adentro.
Claro, salvo que el palito sea de naranja.
Claro.
Te pide un palito. Deme un palito de naranja.
Sí, lo hace.
Se come el helado. Y después se reempuja la uña para arriba. ¿A dónde le empieza a crecer la uña arriba, es decir, bajo la uña? Bajo la piel. ¿Me entiende lo que le digo?
¿De dónde viene la uña?
¿Hasta dónde llega la uña por abajo de la piel? ¿De dónde viene? A mí me parece por lo menos del medio de la mano.
No, señor.
O del pie.
Sí.
O del medio del pie, por ahí.
No,
ahí
la
empieza la uña y va buscando hasta que encuentra.
No, la uña va apareciendo como en degradé. Es sutil. Es como una carne.
No, señor.
Que se le va haciendo cartílago. Que después se hace uña. Si la uña siguiera, se hace hueso.
Ah, menos mal que no sigue, ¿no?
Sí. Si usted se la deja larga.
Al principio es blandita la uña.
Es blandita.
Qué notable, ¿no? Una uña cuando nace. Y qué sabia la naturaleza de no haber hecho al revés.
Claro.
Porque si no, uno no podría rascarse. Que sería blanda la uña. Uno tendría. Es horrible tocando el piano y se te queda.
Todo
esa
blando.
Viscosidad pegada. Un asco realmente. Ahora, sería
señor,
uno.
Discúlpeme, la uña nace en la cutícula.
Ah, no.
No, mucho nace, antes.
Mucho
nace.
Antes. Si naciera en la cutícula, se caería.
Nace así. Y cuando usted se muere, sigue creciendo un par de meses más.
Ah, sí, sí. Yo sé de gente que ha ido a propósito a desenterrar.
¿Para ver eso?
Para, no. Bueno, el caso es que... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En verdad, usted era el podólogo.
Yo soy el doctor Scholz.
Sí.
Scholz solamente.
Schull. Sí.
Perdón. Somos Scholz y Schull.
Sí.
Los pedículos. Yo me encargo del pie derecho y el señor del izquierdo. Y tardamos la mitad, imagínese.
Ahora dígame,
sí.
¿Cómo fortalezco las uñas? Porque a mí se me quiebran estas
uñas. A mí también.
Estas uñas.
Eso es.
Es innato.
Pero ¿cómo no? ¿No hay vitaminas para la
sí,
uña?
Sí, le voy a dar esta.
¿Qué es eso?
Mirá, rascame X4.
Ah, ¿y esto es para las uñas?
¿Para la uña? Le juro.
Un violín.
Jules.
Un violín.
No, es un puñal.
Ah, pero
yo tengo un cuñado que guarda el ferrocarril y que usaba la correspondiente pinza para picar los boletos del ferrocarril.
Sí, claro.
Ahora los pica con las uñas. Desde que toma el rascame 4.
Ahora, es un poco peligroso también para...
Muy peligroso, porque usted le quiere hacer una caricia a su novia y la ensarta como un churrasco el croto.
Sí.
Quedan todas las marcas ahí.
No, además distraído, yo a la mañana me saco la lagaña así.
¡No! ¡Saca el ojo!
No.
Que le pasó un muchacho, vino acá con el ojo en la uña.
Sí.
Clavado en la uña, y dice, mire. Sí, le digo, mire usted que está más cerca. Y... Bueno, se lo sacamos como pudimos el ojo. Lo traía ensartado el ojo, parecía un huevo duro.
Un
picle, un cebollín de eso que hay.
Sí, mismo, ¿te acuerdas? Sí, el empleado que teníamos se lo quiso comer. Le dije, bueno, para que es un ojo.
Sí, pará.
Y se lo llevó de recuerdo porque el ojo no servía más.
No, el ojo no servía más. Más o menos, digo, alguna cosa puede ser que vea. Más que lo armamos al revés, ¿te acordás? Bueno, no importa. Pero hay que tener mucho cuidado.
Y sí, porque imagínese...
¿Rascarse?
Y sí, pero...
Ni hablar, te despellejás.
Pero discúlpeme.
Pero bueno,
una uña fuerte.
Una uña saludable, con mucho calcio tiene el rascame 4.
Sí,
puro calcio.
Sí, pero puro calcio. Yo trabajo de cajero en un banco.
Ah, ¿qué tal? Mire, la verdad, ¿no?
¿Qué?
¿Cómo anda el asunto de los asaltos?
¿Pero qué tiene que ver,
porque
señor?
Porque a mí me gustaría asaltar un banco, pero no tengo ningún cajero amigo como cómplice, digamos. Usted es el primer cajero que yo conozco.
Bueno, pero...
¿Qué le parece si yo asalto el banco y usted se hace el sorprendido? Así no tenemos que andar con armas de fuego que las carga el diablo, ¿no?
Sí.
Lo amenazo con un revólver que tengo de Cevita y usted hace un asalto más o menos. Se pone 5,000 o 6,000 pesos y me lo llevo.
Bien. No, pero ¿cómo?
Todos están contentos.
No, todos están contentos.
Después
no,
a la salida yo lo espero.
¿Y qué?
Yo con la guita me voy al café de enfrente. Y usted cuando sale viene al café y reparte.
Yo robo 5,000, me dijo.
Ah, sí, no, 6, deme 6.
Aparte, ¿quién va? La policía nunca busca el café de frente.
Claro.
Esto está escuchando, el señor está escuchando.
El señor es mi socio, somos Jolly Jules. Somos pedicuros, pero porque nunca saltamos un banco, si no, no estaríamos acá con las patas de cualquiera en la mano.
Sí, sabe que no soy
Sí, ah, este trabajo es aquero. El otro día estamos en el café de enfrente, justamente, y le digo, Jules, le digo, agarrame un quesito que me olvidé de lavarme las manos.
¿Y va a comer queso al bar de enfrente?
Sí, justamente, pan con pan, comida de sonso, me dijo el mozo.
Claro, es terrible, pero es así. Uno vio en Casa de Herrero.
¿Sabe que yo tengo la siguiente duda?
¿Qué?
Nosotros tenemos las huellas digitales en las manos.
En las manos, sí. O en los pies, como un muchacho que conté acá el otro día.
Ajá.
Que no sé qué le agarró, que se le fueron las impresiones digitales. Creo que apoyó las manos en el piso de su casa y tiene la losa radiante muy fuerte.
Ah, sí.
Se quedó sin impresiones digitales. Y en el documento, fue a sacar el documento y le hicieron poner la del pie.
¿Y vale la del pie?
Igual,
esos casos,
tiene que valer.
¿Lo identifican a usted? Dice...
Sí, sí. Ahora es un poco enojoso, ¿no?
Y sí.
Pero agarrar las... ¿Quién agarra un revólver con un pie, ponele, para cometer un asesinato? Hay que estar loco.
Sí, yo, señor,
salvo que uno no tenga huella digital en la mano, entonces no tenga más remedio. Dice, disculpe si lo salto con el pie, pero no tengo huella digital, sino cómo me va a encontrar la policía. Dice.
Ahora, ¿usted quiere decir que...
Sí, ¿qué qué?
Su dedo gordo no es igual a ningún otro dedo gordo.
No, señor, pero no es por decir, ¿no? Pero como este no va a encontrar mucho.
Bueno, mire... Yo creo que podemos hacer negocios juntos, ¿eh? El tesoro del banco.
¿Se llama usted?
No, señor.
Creí que era un apodo. No, porque a mí me dicen el regalón de enfrente.
La verdad, si no le dicen tesoro, es porque no lo vieron bien.
Ah, bueno. ¿Era su señora?
Pies, no, es el doctor Jul.
Ah, sí. El tesoro del banco está bajo tierra.
¿Qué hay que desenterrar?
Cada vez que voy a buscar plata, sí vi que salían todos.
Yo también
fui a sacar 200 pesos y salió el tipo negro con un casco, con una linterna.
Y para serle sincero, yo hace muchos años vengo construyendo un túnel. Y necesito ya salir por algún lado. Empecé por el tesoro y estoy yendo rumbo al bar.
Ajá.
Ahí
¿y
a la
qué
mesa
no? Ya que hizo 30, ¿por qué no hace 31? Pues nosotros vivimos a una cuadra.
Ah, pero una cuadra.
Sigue 100 metritos más y llega hasta casa.
La verdad,
¿y qué necesidad tenemos
de molestar al del bar?
De molestar al del bar, de una cosa que la gente que vio que enseguida se pone a mirar, nunca falta uno. Por ahí aparece usted, por el ve las baldosas que se van moviendo, por ahí aparece usted de abajo, todo negro, con, qué sé yo, 3-4 millones de dólares, y ya empiezan a mirar, y ¿de dónde vendrá este, qué sé yo? Mejor no despertar sospechas.
Y sí, pero 100 metros, ¿sabe lo que puedo tardar?
100 metros son 100 metros.
Sí. Bueno, le damos una mano.
Y si quiere, nosotros podemos empezarlo, el túnel también en casa.
Ah, y después lo juntamos.
Y nos juntamos, pero apunte bien, porque...
Y sí, usted le tiene...
Primero, ¿está seguro que va para el lado correcto?
Yo creo que estoy orientado para el lado de... ¿Vio las mesas que están afuera?
Sí.
Sobre la vereda.
Sí. Que tiene el nylon.
La del nylon.
Mire que yo conozco un muchacho que se quiso escapar de la cárcel y lo hizo al revés. El túnel salió en el despacho del director.
No, a mí me parece, una vez que uno está dentro del túnel,
sí,
cavando,
pierde noción de...
pierde un poco la noción,
sí,
¿no?
Ahí al oscuro y todo. ¿Por qué no se lleva una brújula?
¿Y la brújula, usted dice que me va a funcionar también ahí
no
dentro?
No sé, no. Yo nunca, para mí la brújula es cuento.
Sí. No, ¿cómo cuento?
Y si además es vacilante la bruja, la brújula.
La bruja también.
La bruja también son vacilantes. Vio que no señala al norte como yendo ahí.
Claro,
ahí.
No le dice.
No, está ahí como diciendo... No.
Bueno,
yo cuando veo así digo, bueno. Mira, no, mira. Si me lo decís con seguridad, viste.
Claro, pero...
Tienes que tener el pulso firme, la brújula. Usted no puede.
Sí, un muchacho que yo conocía, que era marino, él tenía una brújula de madera, así nomás dibujada. Que el norte firme.
No, pero ¿cómo dibujar? Tienes que tener un sistema de imán.
No, dice, este norte está bien. ¡Pum! La ponía ahí. ¡Ajá! Para allá.
¿Y si se daba vuelta y le daba?
Iba para allá. Él iba, donde le decía la brújula, iba y era el norte y no se lo sacaba de la cabeza.
No, mire, esto es una obra casi de ingeniería. Yo no soy ingeniero.
¿Cómo es de grande el túnel que está haciendo? Porque no lo haga finito, ¿eh?
No,
porque
sí,
lo peor que le puede pasar a un tipo que está robando un banco o huyendo de una cárcel es que se le haga finito el túnel y se quede atrancado.
Por eso, si lo hizo para su tamaño...
¿Sentís una frustración, Jul?
No, y me pasó. Si lo hizo para su tamaño, señor, no cuente conmigo.
Claro.
Bueno, no, está bien.
Al señor nunca lo llaman para estas cosas.
No, yo empecé haciéndolo, digamos, ancho, pero veo que uno se va cansando.
Claro, es como...
Ya después dice, bueno...
Como va, empieza a pintar uno una letra, toda fenómena, después feliz cumpleaños.
Claro, ya va. Después va como feneciendo la cosa.
Lo que sí, señor, lo que le recomiendo, no agarre para el lado del este, porque ahí está el subte.
Ah, tengan cuidado.
Y va a terminar el subte.
Che, pero no sería mala idea. ¿Por qué no
aprovechar
no agarra para el subte?
Y usted dice que nos escapamos por el subte.
Claro, nos escapamos por el subte.
Pero también nos van a encontrar ahora ahí.
¿Cómo?
Y en las estaciones de subte hay policía, hay gente, hay...
No hay policía, yo nunca vi un policía en una estación.
Sí,
no,
le digo, lo único que
usted aparece ahí con una bolsa grande, ¿qué sabe que tiene?
Claro.
Y bueno, pero por ahí nos vienen siguiendo del banco.
No, señor,
no, si ¿cómo lo van a seguir del banco?
Esto lo hacemos,
entramos y salimos por el mismo agujero, sin que no se dé cuenta a nadie.
Bueno, entonces los cuento como socio.
Sí, sí, tenemos que ir un día que esté cerrado el banco.
Sí.
Ponele el domingo.
Sí. Pero,
no sé, ¿usted qué sabe? ¿El tesoro el domingo cómo está?
No, pero ¿y cómo entro al banco? Yo no tengo la llave del banco.
Por el túnel.
Por el túnel.
Ah, cierto, no se me había ocurrido. Bueno, soy nuevo en esto de ser chorro.
Sí, parece que sí.
Bueno, lo que pasa es que di vuelta por el túnel, quería ahorrarme un viaje.
Vamos y venimos por el túnel. Ah, usted quería...
Y llegar...
Ah, entiendo, no, pero va a despertar mucha sospecha que usted no lo vieron salir y no está.
Claro, si usted entra por la puerta y no lo ven... Se van a vivaques, hay un
se van a vivaques, ustedes van a sospechar de usted enseguida.
Después vuelvo como si nada, pongo a la caja.
No, ¿cómo que como si nada? Ah, vuelve al banco por el mismo agujero. No, lo van a estar esperando.
Usted dice que ya se van a estar...
No, ya van a estar avivados, porque siempre va uno y dice, che, me parece que se falta plata acá. Y dice, a ver, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, sí, faltan como 20 millones de pesos, ¿dónde está?
Escúcheme, el domingo, ¿queda plata en el tesoro o lo vacían?
No, queda.
O se la lleva el tipo, el señor Santander se lo lleva para su casa.
Ya tiene. Entonces, bueno, el domingo.
Entramos.
¿El domingo entonces?
El domingo entramos. Menos mal que es domingo.
Esto es... El agujero más ancho que me saliese.
Luis, no lo habremos hecho demasiado ancho de gusto.
Y
son como 6 metros.
Sí.
Y además eso de entrar los 3 de la mano.
Sí, quedó grande. Te digo, casi que podemos entrar con sombrero mexicano
sí,
acá.
Sí, sí.
Bueno. Está cómodo, lindo, podemos poner muebles, esto, mirá qué lindo, ¿no?
Sí, está bien. Che, no había necesidad de azulejarlo. no, pará, este es el subterráneo.
Bueno, estamos yendo bien, sí, estamos yendo bien.
Bueno. Sí, estamos yendo bien, pero...
Momento.
¿Es por acá?
Sí, por acá.
Va a sonar una alarma en cualquier momento.
Me están llamando. A ver...
¿Quién es?
¿Está libre? ¿Vamos para arriba?
No será...
El Campana.
¿Qué Campana? Quedamos que éramos nosotros tres.
El gerente del banco que me pide el tango distancia.
Pero...
Es un error, es un error. Sigamos, sigamos, a ver. ¿Qué es esto? Estoy tanteando al oscuro. Un billete de 2 pesos.
Estamos cerca.
Estamos cerca, estamos en el... Tesoro.
No sabía que había billetes de 2 pesos en el tesoro, pero...
Qué miserable, ¿no?
Ahora, discúlpeme.
A ver, prende un fósforo.
¿Cuánto dinero?
Son 2 billetes de 2 pesos.
Lástima que todo en billetes de 2 pesos.
No, esto es...
Hay millones y millones de pesos, pero ¿cómo lo llevamos?
Y es demasiado.
Un millón de pesos debe pesar... 700 kilos. Sí, no. Ahí está, mirá, con una faja. Dice, 1 millón de pesos. En billete de 2.
Pero esto no pasa.
Sí, por pero ¿cómo hacemos para sacarlo esto?
Como todos los libros de la Biblioteca Nacional.
Esto no pasa por el túnel, este paquete.
¿Y quién guardó todo esto 2 pesos acá? ¿De una empresa de peaje?
Y habrá venido, ¿sabe qué? Creo que los viernes vienen los colectiveros.
¿Y qué hacemos? Bueno, agarra un fajo, aunque sea, vamos.
Y pero de a 2 pesos.
Qué barbaridad. Y bueno, agarramos lo que podamos.
Juntemos, dale.
Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
Sí, quería comprar un auto 0 kilómetro. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto están costando?
Bueno, de este tenemos ahora este modelo de 82.000 pesos.
¿82.000 pesos?
Full.
¿Cómo no? Démelo. 2, 4,
no, pero...
8, 10, 12, 14.
Pausa.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Nacional. Información y servicios para nuestra gente.
Soy Osvaldo Nemirovsky, coordinador general del Sistema de Televisión Digital Argentina, y estamos intentando modernizar la televisión mediante la digitalización con un nuevo sistema que permitirá ver muchísimo mejor y en muchos más lugares de lo que hoy llega la televisión abierta. Para retirar un conversor hay que acercarse al Correo Argentino en cualquiera de sus sucursales y ahí poder averiguar cómo se hace.
La radio pública te sirve.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Teatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y el licenciado pensa académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es para Ornella. Dice si puede ser, aunque sea un pedacito de distancia.
Yo nunca canto este tango porque no me lo sé, pero...
Me parece oír tu voz en la mañana fría del adiós. no, no llores mi partida, quizá en otra vida te vuelvo a querer. Yo sé que hay una trampa en cada sueño, que la esperanza es un castigo más. ¿En qué rumbo volverá la oscura golondrina de tu amor?
Muy bueno, maestro. Bueno, aquí le piden cuando tú no estás.
Bueno, ¿quiere hacerlo?
Sí, dale.
Bueno, sí.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada. Su cantar cuando no está,
cuando no está,
la plena perfuma. Si tú te vas,
si te
vuelve la bruma. Eso es a la puente y pierde para mí su seducción. Cuando no está, muere mi esperanza. Si tú te vas,
Laura le pide volver.
No,
no,
vamos,
no,
vamos,
no,
vamos,
no, vamos, no, vamos. Y a un coral, más que nada, le piden por aquí.
Vale.
Maestro, puede ser para Ana y Yesi Tis.
Uy. Oh. Vamos. Bueno. De los Beatles. Okay.
If you wear red tonight, remember what I said tonight. For red is the card that the baby wore, and what's more, it's true. Yes, it is. Scarlet were the clothes she wore.
A ver, aquí le piden Little Birds.
Ah, va con babosa esto, ¿eh?
Va con babosa.
Baby, don't worry about a thing. It's every little thing. It's gonna be alright. Singing, don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Feeling first by my doorstep, singing sweet song, a melody pure and true. Say, this is my message to you. This is my message to you.
Maestro Damián le había pedido por mail Tico Tico.
A ver,
¿podrá hacer eso?
¿Lo tenemos o no lo tenemos?
Vamos a tratar.
¿Con qué lo hacíamos?
Con la flauta.
A ver si la encuentro. Ahí va. Thank you.
Bueno, a ver, Alejandro y Francisco vienen desde Mar del Plata y le piden la marcha al ingeniero. Están por aquí.
¿Son ingenieros? Porque...
Sí, dicen.
Sí.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores, hay buenos compañeros, estudie pa' ingeniero en esta facultad.
¡Fue! Fue un mensaje de la Facultad de Ingeniería.
Carlos Luján le pide a Arrabal Amargo, ¿podrá...?
Arrabal, que me ha clavado en una cruz.
Arrabal Amargo, metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mi nato no vi tu tristeza, tu barro y mi seña, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus carnes igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva entra en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven.
Aquí, para Pamela, piden Bosé, linda.
Bueno, a ver.
Fonte de mel, nos olhos de geisha, kabuki máscara, joque em brasil, que o caixa de acácias, luz das acácias, você mais do sol, passo a coisa toda tão certa, beleza esperta, você me deixa a rua deserta, quando atravessa e na olha pra trás, linda sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz, você é linda, mas e demais, você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim.
Muy bien, maestro. Si sus manos se lo permiten, ¿podrá ser milonguita?
Milonguita.
Sí, a ver.
Un tango de Enrique Delfino.
Cuando sales en la madrugada, esterecita de algún cabaret, con el alma temblando de frío, decís, ay, si pudiera querer, y
en el filo del último tango, pa'l cotorro te arrastra un bacán. Ay, qué sola estarás, Teresita, si llorás, dicen que es el champán. Estresita, hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita. Los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal.
Qué lindo, maestro, ¿eh?
El barrio alborota con su algarabía, uy, Dios, que de mina está todo alfombrado, y aquellos furretes corrieron del barrio, acuden gritando, padrino pesado.
Lindo que sea. Sí, ahora vamos a cantar, que también lo cante porque también es Enrique Delfino. Es un tango muy lindo para estar bien, para cantar. Dale.
Muy bien.
Maestro, Ana de Once le pide Kilómetro Once.
Eso se puede tocar igual.
¿De qué coincidencia?
A ver.
Amigos de Corrientes, de la provincia que no la calle, ¿no? Ahí está. Salud, Curuzucuatia. Bueno, a ver, aquí tenemos algo. Mire, Sandra de Rosario le pide algo de Paul McCartney, como por ejemplo alguna prenda, porque no está acá, ¿no?
Entre nosotros, Paul McCartney.
¿Cómo estás, Paul? ¿Te encontraste en Argentina?
Vamos a recuperar.
¿Estuvo con María ya?
Yo no se lo puedo contestar. Sé que sí, Juan Alberto.
Dice, me han dicho que lo tiene harto, Paul McCartney a Badía.
Juan no le da más
todo
bola.
Todo el tiempo.
Juan no le da más bola.
No. Se encerró, Juan,
sí,
sabiendo que venía el cargoso ese.
Y a Ringo, menos.
Paul McCartney. Se encerró, dijo, no estoy para nadie.
It was written that I would love you from the moment I opened my eyes, and the morning when I first saw you gave me life under calico skies. I will hold you for as long as you like. For ways to love you.
never failing to fight at your side, while the angels of love protect us from the innermost secret we hide. I will hold you for as long as you like.
Debe ser por el resto de su vida, ¿no? Una canción irlandesa, mire usted. Bueno, ¿qué más quiere tocar? Ya, dado que es el cumpleaños de Rodrigo, ¿por qué no le dedica un tema de amor? Ya que está solo y la novia en el teatro al lado.
¿Quiere que hagamos la mariposa que le habían pedido el otro día y no la hicimos?
Ahí está.
¿En qué tono lo quiere?
Empezando en fa sostenido el acorde.
¿Cómo empezando?
Tiene muy
ah,
bien.
No, claro, usted claro. Dice...
¿Qué sería el mi?
Sí, dos minutitos, maestro.
Poco menos de dos minutos, ¿eh?
No verte una pena va rondando por mi corazón.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos,
ojos que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Para mí
son luces de ilusión,
de ilusión,
la pasión,
la pasión,
para ti,
para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
el alma que al querer,
alma que al querer,
sí,
tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Adiós, maestro.
Maestro. Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Miguel Greenberg está en Nacional. Ya llega. Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 2, cielo despejado en la capital federal, temperatura 16 grados, una décima. Cristina Fernández finalizó su semana de trabajo de vuelta a la actividad anunciando una baja en el índice de desempleo. La presidenta realizó actos a diario. Ayer estuvo en la planta de Peugeot, donde lanzó un nuevo modelo de auto y anunció que la desocupación bajó al 7,6%. En el gobierno confirmaron la intención de la jefa de Estado de tomar en sus manos también la conducción política del oficialismo. Cristina Fernández le comunicó al ministro del Interior, Florencio Randazzo, que ella quería manejar la relación con gobernadores e intendentes, tal como hacía su esposo, Néstor Kirchner. Los restos de los 10 argentinos fallecidos en el accidente aéreo en Cuba se repatriarán lo más pronto posible. Recordemos que un avión ATR-72 de la empresa aérea estatal cubana se precipitó a tierra, causando la muerte de 68 personas, entre ellas 10 argentinos. El vuelo 883 se dirigía a La Habana desde Santiago de Cuba cuando se estrelló en la región de Guasimal, en la provincia de Sancti Spiritus, a unos 360 kilómetros al este de La Habana. La presidenta Cristina Fernández ordenó la preparación de un avión oficial. El dispositivo de emergencia está siendo coordinado por la Dirección General de Asuntos Consulares en conjunto con la Embajada Argentina en Cuba. Comenzó la 13ª fecha del torneo Apertura. En Bahía Blanca, el local Olimpo goleó a Huracán de Parque de los Patricios por 4-0. En cancha de Quilmes jugaron Estudiantes de La Plata y Lanús. El cielo está despejado, temperatura 16 grados una décima, humedad 76%. Es la hora 2, 3 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos. Nacional.
La radio pública tiene...
La radio pública tiene...
Tiempo.
artista.
Es muy lindo lo que pintaste.
En una época de crisis.
Hay que aprovechar que somos muchos y tomar más tierra. Hay que plantar chapa por todos lados y seguir la guardia.
Ellos construían un puente a la dignidad.
Nosotros andamos necesitando gente que sepa pintar.
Hasta que la prepotencia los frenó en la estación de la muerte.
Nosotros mañana vamos a cortar el puente Pueyrredón.
A mí me gusta pintar.
Secretos Argentinos presenta.
Lo mejor es empezar a marchar ahora mismo, ¿sí? Antes de que esto se llene de rati.
Si me desafían, ¿eh? Voy a usar plomo.
Caso Costec y Santillán. Los piqueteros alados.
¿Qué vendría a ser? ¿Un piquetero?
Con la participación especial de Alejandra Fechner, Gerardo Chendo y Carlo Argento.
¡Córranse, oficiales! ¡Déjennos cortar el puente en paz!
Ni un ángel.
Dirección Marcelo Camaño.
Si se quedan sin municiones, usen plomo, muchacho.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
¡Nadie se mueva!
Tranquilo, oficial, tranquilo, no hacemos nada. El pibe está herido.
Secretos.